Hola. Bueno, muy buenos días, vecinos, vecinas de San Carlos de Bariloche, con la presencia de los 11 concejales, siendo las 10:10, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha. Tenemos la presencia de Quinto C del Colegio San Esteban, le damos la bienvenida. Espero que les resulte grata esta sesión que van a ir siguiendo en el orden del día. Le quiero agradecer a la vicepresidenta que me reemplazó en la sesión pasada. ¿Se portaron bien, concejales? Bien. Y también al grupo Nahuel Rosa, que también nos acompaña. Bienvenidas a la sala. A la gente de prensa, que hoy es su día. Ya hemos hecho la celebración. Pero siempre es bueno recordarlo. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la sesión. Voy a invitar a Gabriela Borraro a que nos acompañe aquí en la mesa para contarnos la experiencia del grupo Nahuel Rosa. La Banca del Vecino es una institución que cuentan los vecinos de nuestra ciudad y que pueden inscribirse libremente a partir de los 16 años. Y pueden plantear diferentes temas y por orden de inscripción después son derivados a la banca, acá a la sesión. Cuentan con 30 minutos para poder hablar, no son interrumpidos y después se genera algún debate o algunas preguntas que pueden darse posteriormente a la finalización. Así que, Gabriela, bienvenida a esta mesa entonces ahora.
Sí, buenos días. Feliz día a los periodistas. Me voy a presentar, mi nombre es Gabriela Borraro, soy parte y coordino el grupo Nahuel Rosa. Quiero comentar de qué se trata el proyecto y cómo comenzó esto. Comenzó gracias a unas jornadas de las cuales el municipio estuvo también, fue parte, y a partir de esas jornadas rosas que hubo en Bariloche se pudo formar. Y con el acuerdo de otros vecinos y otras instituciones, lo que es hoy la subcomisión del Regatas, del Club de Regatas, que nos brindó su espacio, el nuevo grupo que se llama Nahuel Rosa en honor a lo que es Bariloche. El marco que nos rodea nos permite poder tener esta facilidad para poder largar este proyecto. Para definir lo que es Nahuel Rosa, hay muchas palabras, se dice que es un grupo de sobrevivientes del cáncer. Nosotros no queremos llamarnos sobrevivientes, sino que somos un grupo de personas que quiere dar testimonio y demostrarles a la comunidad, a toda la comunidad, tanto de Bariloche como de la región, esta posibilidad de tener una vida, una buena calidad de vida después de haber padecido la enfermedad. Y que, bueno, esto no está exento a nadie. Una de cada 8 mujeres la padece, padece cáncer de mama, y uno de cada 100 varones está padeciendo cáncer de mama. En la actualidad aquí en Bariloche han sido operados varones que padecen cáncer de mama también. Y, bueno, para hacer un resumen de lo que se trata el proyecto de Botes Dragones, puedo decirles que esto nace en Canadá a través de un médico que se llama Mackenzie, especialista en fisioterapia y todo lo que es mecánica del movimiento. Esta persona crea, a partir de ser él mismo también remador, un experto remador que incluso va a estar acá visitando a la Argentina porque va a ser uno de los jueces jurados de lo que es las Olimpiadas para la Juventud.
Ese no es tu celular, ¿no?
Creería que capaz que sí. sí, no sé. Ahí lo van a encontrar y lo van a borrar. Bueno, este proyecto de lo que habla es sobre el remo como terapia alternativa de alcance a todos, sobre todo para lo que es el tratamiento de los linfedemas después de las operaciones. Después de padecer una cirugía, a aquellos que han padecido cáncer de mama. Si bien hay muchos estudios que hablan sobre lo que es puntualmente lo que favorece en lo que es salud, hay muchos más estudios que hablan sobre lo que es la evaluación que se hace sobre la autoestima, sobre todo lo que influye en lo que es la psiquis de la persona que está practicándola. Bien, es muy, muy interesante saber de que, si bien nosotros formamos parte ya, hemos mandado carta para la membresía de lo que es la IBCPC, que es la agrupación que nos agrupa a todos a nivel internacional. En Bariloche se está realizando el proyecto de una forma un poco más original de lo que es el proyecto madre. Nosotros estamos hablando de que este proyecto, más allá de que a nivel mundial es totalmente libre y gratuito, nosotros, además de que ser libre y gratuito, lo estamos haciendo en forma integral e inclusiva. Integral porque lo que logramos es que médicos conformen también el equipo de trabajo de este proyecto. Hay médicos especialistas en oncología y hay médicos especialistas en cuidados paliativos que están acercando esta posibilidad como terapia alternativa a lo que es la recuperación en estas patologías. Y eso es una de las novedades, porque el proyecto sale de lo que es el proyecto madre, que se basa nada más que en que mujeres que hayan padecido la enfermedad se suban a un bote y remen. Acá no. Y otra de las cosas es que hablamos de inclusión, porque queremos que y vemos necesario de que esto tenga alcance a nivel socioeconómico para todos. Al ser gratuito y voluntario y solidario, acá no hay nada de plata de por medio, sino que la buena voluntad de gente que, bueno, logramos especializarnos o hemos hecho clínicas y hemos participado. Entonces, creemos que lo que nosotros necesitamos de ustedes es que esto se considere, tengan la posibilidad de considerarlo como interesante a nivel salud, para que tenga alcance y que podamos nosotros salir a recorrer diferentes instituciones y decir lo bueno que es poder hacer la práctica de este proyecto, de llevarlo a la práctica en realidad, que no quede centrado en aquellos que pudieron por algún motivo acercarse a la jornada, sino que salir nosotros a divulgar esta actividad. Es necesario también que tenga interés municipal, y después ojalá interés provincial, y después se pueda hacer un plan cierto por todo lo que esto favorece a la salud de aquellos que hemos padecido cáncer. No nos centramos solamente en quienes han padecido cáncer de mama, sino en todo paciente de cáncer, porque creemos que la actividad del remo facilita, al ser de muy bajo impacto, es posible realizarla, e incluso no hay límite de edad. El trabajo aeróbico que se realiza facilita que se pueda también limpiar toda esa medicación, esos químicos que nos meten para poder solucionar un montón de problemas nuestros. Así que es una forma sana y bueno, que en realidad no es solamente, debería implementarse una política deportiva cierta para todos, porque, vuelvo a insistir, nadie está exento de padecerlo o que tener un pariente, un familiar cercano, un amigo que lo pueda padecer. Entonces, lo que solicitamos sí es difusión y, bueno, que se pueda trabajar en forma conjunta con otras áreas del mismo Estado, del mismo gobierno, del mismo municipio. Poder acercarnos al hospital, poder hablar con Cuarta Zona, poder acercarnos a las salitas y acercar este proyecto. No queremos hablar sobre solamente de lo que es técnicamente subirse a un bote, ni tampoco hablar de lo que es lo médico, porque no soy un agente sanitario ni soy médica. Sí podemos dar fe y testimonio de lo que esto hace en cada uno de nosotros. Yo quiero que, si alguna puede ver cómo nació esto, hay unas imágenes chiquititas que vamos a ir partiendo de lo que vendría a ser el bote dragón. El bote dragón es Bueno, viene de Oriente. Esta es la imagen que nosotros tenemos y es la imagen que podemos mostrar al mundo, y les puedo asegurar que Bariloche se está mostrando al mundo a través de estas 15 personas que estamos trabajando. Yo en el mes de julio, el primero de julio, estoy en el Mundial de Botes Dragones para Mujeres Sobrevivientes del Cáncer. Soy la única representante de Bariloche, voy con un equipo de Neuquén. Me siento totalmente orgullosa de poder decir que soy de Bariloche, porque eso me abrió las puertas a un montón de gente que dice, qué bueno, qué lindo. Y bien, ahí Astrid.
Lograr tener un bote dragón que, bueno, lamentablemente ahora no tenemos fotos. Ellos sí tienen fotos de lo que es un bote dragón, y simbólicamente es muy interesante porque vamos todas juntas o todos juntos y tenemos que ir al mismo ritmo, porque si no el bote se da vuelta. Entonces, más allá de lo bueno que es físicamente, anímicamente y conjuntamente también es fantástico, porque tenemos que ir todas al mismo ritmo y estar todas arriba del mismo bote.
Bien, es eso de que resaltamos lo que simboliza el bote dragón. Esto no solo traería a la ciudad el beneficio de lo que es salud, sino también observarlo y verlo que a nivel mundial este proyecto se está abriendo. Insisto en esto de que me voy al Mundial, participan más de 170 países, más de 5.000 personas que padecen cáncer van a estar participando de esta actividad. Anualmente se realizan muchos encuentros, el Mundial uno cada 4 años, pero bueno, Bariloche está siendo observado como una de las posibles zonas donde poder realizar un encuentro latinoamericano. Por el beneficio del lago, por el beneficio del lugar, por el beneficio de que es muy, muy similar a donde nació el proyecto de Botes Dragones, que es Canadá. Venimos a hacer esto, a decirles, nos interesa que este proyecto sea realmente para toda la comunidad, poder darle difusión, como dije, en otras áreas del gobierno, y alcanzar en lo posible tener la posibilidad de un bote dragón que tiene su costo, estamos trabajando, queremos sumar los esfuerzos de muchos vecinos y para eso necesitamos también que tenga el aval de ustedes como para poder hacerlo.
Yo voy a meter voy a interrumpir y contarles que en esta sala, en marzo, en la Semana de la Mujer, se hizo la primera jornada rosa, que gracias que nos cedieron el lugar, y en 3 meses hemos logrado muchísimo. Empezamos, les vamos a contar, por ahí no se ve muy bien la imagen, pero porque, bueno, la tenían buena calidad, pero así empezamos en marzo, remando en sillas y con palos de escoba. Y bueno.
Les voy a recalcar esto, que la técnica del bote dragón, si bien no es el inicio, esta forma, lo que facilita es que la repitencia del movimiento haga ese drenaje linfático, ¿sí? Bueno, por eso queremos que...
Y después de decidimos remar en agua, y entonces fuimos al muelle, porque seguíamos sin bote.
La intención era agrandar un poco el espacio del regatas.
Bueno, entonces. Y el 21 de abril, Extremo Sur nos prestó un gomón que, bueno, estamos muy contentas, es un gomón viejito, entonces cada sábado lo tenemos que inflar.
Esto es nuestra entrada en calor, es así.
Y no solo lo tenemos que inflar, sino que entre todas llevarlo al agua, después sacarlo del agua, darlo vuelta. Y por suerte somos mujeres muy poderosas. y podemos hacerlo todo eso. En Canadá tienen grúas que les suben y les bajan los botes, pero y bueno, y esto también muchas gracias al Club de Regatas que nos admitió como subcomisión, nos presta el predio, nos deja guardar el gomón y nos abrió las puertas, nos presta el gimnasio y todo sin cobrarnos un peso. Así que también muchas gracias al Club de Regatas.
Bueno, me gustaría saber si también cuál ven ustedes, si sienten el interés, y ver también de que esta salir, si ven factible el hecho de salir nosotros a poder divulgarlo en las diferentes casitas de salud o en el mismo hospital, que es lo que más nos interesa, porque no quedarnos en un grupo de 15 personas, sabemos que somos muchísimos más. Hay mucha gente y, bueno, queremos lograr eso, poder difundirlo. Y insisto en esto, que no solo el beneficio es salud, sino también esto, si lo logramos hacer un alcance mayor, el poder comunicarme con la gente de lo que es la IBCPC a nivel mundial y poder traer los encuentros y poder traer acá también un bote dragón, eso sería ideal, para poder trabajarlo en forma cierta y ser más prácticos en alcanzar otras metas, que no solo traería el beneficio, insisto, en salud a la ciudad, sino también un encuentro con 5.000 personas acá que estén participando dentro del lago, que eso implica también que traiga gente, eso implica también que esta máquina que es el turismo y el deporte se ponga en marcha en un montón de otras cosas. Implica un montón de movimiento para la ciudad y bueno, empecemos por el granito de arena acá para poder extenderlo y hacerlo mayor.
Y nuestro objetivo es el antes y el después de la enfermedad. Por un lado, nosotros queremos mandar un mensaje de la importancia de hacerse controles y que el cáncer detectado a tiempo se cura muy rápido, está bien, hay que pasar por quimio, por estar pelada y qué sé yo, pero se puede pasar con bastante bien, y que la sobrevida es, nosotras todas las que estamos sentadas acá hemos padecido cáncer, tenemos una sobrevida fantástica, nos divertimos, trabajamos, vivimos, viajamos y hacemos todo lo que hacen los que no tuvieron cáncer. Pero queremos contarles a todos que se puede tener una vida plena, pero también que el previo es importante, hacerse los controles y demás. Y una cosa que no contó Gabriela todavía es que la participación puede ser de dos maneras: ser sobreviviente de cáncer o haber padecido cáncer, o voluntarios, porque vemos que hay gente que ha tenido cáncer o que está atravesando la enfermedad y que por un montón de procesos psicológicos le cuesta salir de su casa, salir a hacer alguna actividad, y entonces viene alguien, se acerca a nosotros alguien que es muy amigo o que quiere ayudar a esa otra persona, y viene, rema con nosotros, y que yo, y de a poco va trayendo a la otra persona. Entonces la participación en este proyecto, en esto es o de como voluntario o como lo llaman en Canadá sobrevivientes, que es una palabra que a nosotros no nos gusta mucho, sino luchadoras. Así que bueno, cualquiera de ustedes puede venir y remar con nosotros y sumarse como voluntario o salir a dar una vuelta con nosotros, que nosotras remamos y los llevamos al lago.
Bien, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Astrid por el aporte, por la presentación del proyecto. Tengo... Concejal Contreras tiene la palabra. No,
¿el otro está apagado? Sí. Bueno, buen día, gracias señor presidente. Tomo con alegría la participación de ustedes en lo que es la banca del vecino. Venimos hace tiempo trabajando, me acuerdo cuando este consejo ya se ha declarado y se ha pronunciado a favor de lo que el trabajo que viene realizando que vienen rezando ustedes. En principio, ¿se acuerdan? Hace tiempo atrás, ya en el 2016, lo que hicimos fue declarar de interés, la charla informativa era, me acuerdo, de lo que eran botes dragones y empezar a aprender, hasta que este año se logró lo que ustedes hicieron, fue la primera jornada rosa, que también la declaramos de interés municipal, de salud aquí en el Consejo Municipal por unanimidad. Entonces entiendo que desde este consejo está el acompañamiento, nos hemos pronunciado a acerca de esta de esto que entendemos que es muy importante. Ahora, después, viendo con qué tomo con alegría, que desde ese día que hicimos acá la conferencia de prensa para anunciar la jornada, que tenía que ver también en el marco del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ahí se pudieron contactar con la concejal Yelaín, que tiene obviamente el contacto en el Club de Regatas, y cómo han crecido, ¿no? En eso, digo, qué alegría de poder, ustedes ya esto que venían trabajando hace tiempo, que se haya podido conformar y materializar ahora en lo que es esto, la subcomisión Nahuel Rosa. Entiendo, entonces, si no entiendo mal, en realidad, es que el trabajo que quieren hacer ahora es obviamente, siempre cuando uno va logrando los objetivos, tiene objetivos mayores, y es el trabajo en conjunto con lo que es salud. Entiendo que esa es la... Eso, por supuesto, podemos ayudar. Yo no sé si lo tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer desde el Consejo, pero me comprometo, como hemos venido trabajando, para poder colaborar con esto, también hacer el contacto necesario con lo que es salud, para ver de qué manera se puede incorporar esto, como ustedes dicen, cuál es el procedimiento, cómo podemos llegar a que esto también se materialice como ustedes quieren. Y como siempre, desde nuestro bloque, bueno, también lo ha sido, no quiero hacer una cosa de bloques porque ha sido por unanimidad, aprobado todo, entiendo que este consejo ha acompañado y entiendo que vamos a seguir acompañando. Así que bienvenida, como siempre, el trabajo que hacen, el aporte que le hacen a la comunidad, y ojalá nosotros también podamos seguir ayudando desde ese lado. Moción, en realidad, es que nosotros colaboremos con el contacto que tiene que ser con salud, para que pueda materializarse esto de que puedan hacerse, digamos, difundir más la situación y llegar a los lugares que necesitan. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, un gusto escucharlas de nuevo, digo, en esta militancia que llevan adelante. Hace un tiempo me contactaron, todavía no me acuerdo cómo. Digo, sí, en algún momento nos podemos encontrar, el día siguiente estaba en la oficina con todo hablando y contándonos que se trataba esto, así que la verdad es que la felicito, y además ponen en práctica lo que es el concepto de salud, que no es, como inicialmente se tomaba, la ausencia de enfermedad, un cuerpo sin enfermedad, sino... sobre todo y principalmente una persona que tiene proyectos, ¿no? Y creo que ustedes acá lo que nos están dando es un ejemplo de un proyecto colectivo, de un trabajo en equipo, de un trabajo solidario y sobre todo un trabajo de superación. Y me parece que eso es fenomenal. Digo, es un ejemplo a la sociedad que merece ser reconocido y sobre todo difundido, porque son eso, son un ejemplo, son algo a seguir, que da gusto. Digo, a veces, muchas veces escuchamos... porque estamos para eso, dice nuestro trabajo, escuchamos problemas, escuchamos, digo, conflictos, mediamos en conflictos, somos parte del conflicto, a veces, sin embargo, un ejemplo como este, de lucha, de juntarse, porque la enfermedad la lleva uno solo, ¿no? Más allá de que está el médico, el que la carga es uno con su cuerpo, pero poder encontrarse con pares, con, digo, uno cada 8 mujeres, a ver, acá mismo hay cantidad de mujeres, digo, quitándolas a ustedes que vienen especialmente, digo, tenemos... familiares, decían, compañeras de trabajo que han atravesado y están atravesando esta situación. Entonces, que puedan ser un ejemplo, sobre todo de superación, y hacerlo no desde las dificultades que genera cualquier enfermedad o cualquier tratamiento, ¿no? A veces hay tratamientos que son difíciles de sobrellevar, que lo hagan desde la alegría, desde un trabajo en equipo, y desde la superación, realmente nos parece grandioso. Así que les agradecemos esto, y ya lo dijo Claudia, estamos ya a disposición con todo lo que podamos dar desde este cuerpo para darles una mano en lo que podamos, ¿no? A veces no se puede, esto es la realidad, pero en lo que podamos ayudar, cuenten con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como dijo Claudia, estoy en contacto con el grupo desde ese día de la conferencia de prensa. Es un placer estar cerca de este grupo, porque el día que uno está medio bajo de pilas, va y se junta con ellos y sale con la matraca, digamos, porque es un grupo que tiene una fuerza impresionante, que se divierten, que se ríen, que proyectan y que concretan. Y esto no es poco, y la muestra está que en estos pocos meses empezaron, como decía el video, remando en una silla arriba al lado de un tronco, ¿no? Y esto era, decía, no, Gaby, que es imparable y no se las recomiendo como profe porque lo saca a campeones olímpicos. Decía, esto es lo que tenemos que practicar, no importa si tenemos con qué, si tenemos botes, si tenemos agua, no importa, no sé, la cosa es empezar. Y realmente es maravilloso estar al lado de ellos y ver el progreso todos los días, que más gente se suma, que viene gente de otros lados, porque hay quien viene de Bolsón cada sábado a sumarse al grupo, porque el grupo mantiene el estado anímico, que es una de las cosas más importantes que veo, que es como efecto y que sostiene y mantiene y alegra al grupo, y esto se valora. Y también están en Bariloche, y Bariloche convoca, entonces ya han recibido la visita de un grupo grande de Neuquén que vino porque Nahuel Rosa es por el Nahuel Huapi, y el Nahuel Huapi es tan lindo como vemos en las fotos, entonces el brazo campanario tiene su tranquilidad, y bueno, hay una persona de la Asociación Internacional que vivió en Bariloche y hace mucha publicidad de Bariloche, dice es el mejor lugar del mundo para hacer esto, y de a poco van viniendo. Entonces, simplemente dar testimonio de esto, alegrarme porque tienen la fuerza que tienen y contagian, y la certeza de que esto muy pronto va a ser gran noticia en Bariloche, y seguro que vamos a ver algún bote dragón circulando por el brazo campanario, y estaremos ahí para seguir acompañando y para promover lo que esto promueve, que es más allá de una cuestión que puede llegar a ser turística, sin duda es la promoción de la salud, la promoción de la alegría, la promoción del se puede si uno tiene la disposición y las ganas y el grupo que contiene para sentirse y vivir una vida plena. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por tener la fuerza que tenés y contagiás, y todo el grupo que también se sube y rema como los mejores. Gracias.
Gracias, concejal. Sí, en esta acción promocional, con el concejal Daniel González, somos representantes de este cuerpo en el EmproTour. Tenemos permanentemente temas. Resolvimos hace poco un tema de las juntas vecinales en un congreso que van a participar, así que ponemos a disposición, vamos a llevar la propuesta y además el que acompañen promocionalmente para tu presencia en el Mundial. Así que lo comprometemos. ¿Está? Bien. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todo el grupo. Vamos a seguir con el orden del día. Punto 2, informe de presidencia. No hay informes más de los que tratamos ayer en legislativa. Punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, ante todo, desearles un feliz día, pero recordar, digamos, hasta el Día del Periodista, la importancia que tiene el periodismo en nuestra localidad, en nuestra sociedad, en función de poder hacer un contacto diario con la comunidad y poder transmitir no solamente nuestras ideas, nuestros proyectos, quienes somos, en este caso, concejales, sino obviamente mantener en comunicación a todas las organizaciones y a todos los estamentos y personas, digamos, de nuestra comunidad con la mayor objetividad y con la mayor transparencia posible. Creo que ese es el mayor objetivo que se puede perseguir, y obviamente solidarizarme con aquellos periodistas que al día de la fecha, por diferentes razones, no pueden hacer uso de su función porque se han quedado sin trabajo o porque se han quedado excluidos de algún medio. Creo que en ese sentido, apostar porque puedan obviamente ejercer su función sin presiones y ejercer su función con la mayor tranquilidad posible y obviamente en las mejores condiciones laborales que así lo ameritan. También brevemente aprovechar este espacio de la sesión para replicar y hacer público nuevamente el rechazo a un debate que se ha dado en las últimas semanas en relación a dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en relación a la universidad pública, creo que son de notoria conocimiento, con lo cual no voy a ahondar en leerlos, pero sí plantear el apoyo irrestricto a la universidad pública, la importancia social que tiene como espacio justamente para pronunciar y fortalecer la inclusión social y la movilidad social de nuestra sociedad para poder formar profesionales con justamente con compromiso social y que estén comprometidos e integrados a la comunidad. Me parece que, a diferencia de otros países, a diferencia de otros lugares donde a veces la educación superior no es accesible o solamente es paga, en nuestro país es un logro poder contar con universidades públicas a lo largo y ancho del país, algunas con cientos de años de antigüedad y de historia, y otras más recientes, pero que engloban en general, más allá de los conflictos, las necesidades, las cuestiones, las falencias que siempre existen en todas las instituciones, cumplen un rol importante, y cualquier persona, inclusive así fuesen pocas, en relación a su capacidad económica de poder acceder a la universidad pública, eso es un logro social. Que puedan acceder a la universidad pública personas que en otras épocas, en otros momentos de la historia, tal vez tenían vedada la participación en esos niveles de la educación, es un logro social y no tiene que cuantificarse en términos estadísticos y proporcionales en función de cuánta gente accede, sino que pueda acceder. Ese para mí tiene que ser el mensaje y creo que en ese sentido hay que repensar como sociedad obviamente todo lo que falta cumplir, lo que falta mejorar, pero nunca para atrás, siempre para adelante. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra. Le cortamos el mate.
Gracias, presidente. Bueno, siguiendo con los temas planteados por el concejal Ávila, comparto, la universidad pública es una de nuestras mejores tradiciones como república, con un largo y rico historial, no solamente de promoción y de movilidad social, sino también un muy importante historial en materia de formación, de logros, de aporte a la comunidad, a la nación y también a la comunidad internacional. Siempre es usual ver en algunas de estas instancias de calificación de las universidades a nivel mundial, que siempre la Universidad Argentina está en algún lugar de relevancia, que obviamente uno quiere mejorar, profundizar eso, pero siempre la Universidad Argentina, la universidad pública, ocupa y ha ocupado un lugar destacado en su contribución a nivel internacional. Y lo mismo también una enorme cantidad de egresados de la universidad pública que le han aportado y le aportan a la ciencia en todo el mundo. Así que bueno, la verdad que me parece honestamente muy desafortunado los dichos de la gobernadora y más desafortunado además resulta después tratar de explicar lo inexplicable y tratar de endilgarle a la oposición que en realidad deforma lo que dijo. Bueno, yo creo que hay que ser simplemente respetuoso, cuidadoso con las palabras, reflexivo y no después empezar a acusar o a explicar lo inexplicable, ¿no? Se trata de eso, digamos, un cargo de gobernador es una de las máximas responsabilidades que puede brindar la población, no se puede improvisar. Pero y además, de cualquier manera, yo no lo tomo como un hecho aislado, porque siempre, todo gobierno de corte neoliberal o como lo quieran calificar, del partido político que sea, siempre dentro del recetario del FMI, de su recetario, empieza también el recorte a la universidad pública, el recorte a la investigación. Entonces, cuestiones contradictorias, porque por un lado se habla de desarrollo, pero por otro lado, digamos, no hay país desarrollado en el mundo que no reconozca que sus avances se vinculan con lo que es ciencia, investigación, tecnología. Y después vienen aquí y empiezan con los recortes, ¿no? Es algo que resulta incomprensible. Excepto si en realidad el modelo de país es otro, es un país dependiente, un país sin desarrollo, sin crecimiento, es un mero proveedor de materias primas, ¿no? Y también otro eje que tocó el concejal tiene que ver con el Día del Periodista, el marco, el contexto del Día del Periodista. Yo quería comentar y leer, si me permiten, es breve, el comunicado del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche, que dice, otro día el periodista que no podemos festejar, dice, no podemos festejar porque las empresas se niegan a reconocer la cláusula de revisión de la paritaria del año pasado y el desfasaje entre la inflación y nuestro salario, y todavía no pudimos comenzar a discutir los salarios de este año y consecuentemente seguimos cobrando el mismo sueldo desde septiembre del año pasado, a pesar del público y notorio proceso inflacionario y la devaluación de nuestra moneda. También se niegan a discutir la aplicación de un plus salarial por zona patagónica. No podemos festejar porque en lo que va del año, 80 compañeros y compañeras de la agencia DIN quedaron en la calle. Otros 40 en Radio del Plata, 54 más en el diario de Paraná, más de un centenar en el diario Hoy Radio de Red 92 de La Plata, a lo que sumamos los cesanteados en Telam y Radio Nacional, o los más de 50 que llevan más de 3 meses sin cobrar su sueldo en El Patagónico de Comodoro Rivadavia. Y la lista tristemente no termina ahí. No olvidamos a los diarios de Esquel, de Viedma, General Roca y de otros puntos del país que siguen dejando a los trabajadores en la miseria ofreciendo jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y otras formas de despidos encubiertos para seguir asegurando sus márgenes de ganancia basada fundamentalmente en la pauta estatal de todos los niveles. Así, con contrataciones precarias sometidos al fraude del monotributo, con los despidos como amenaza permanente y sumergidos en un contexto de devastadora política económica para los trabajadores, tenemos muy poco que festejar. Un día como el de hoy, seguramente los sucesivos, recibiremos múltiples salutaciones e invitaciones a desayunos, cenas, agasajos y reconocimientos, porque abundan los que quieren quedar bien con los periodistas y trabajadores de prensa en general y sacarse las fotografías de tan agradables momentos. A los trabajadores de prensa en general y a los periodistas en particular nos encantaría tener un feliz día. Sería realmente un hermoso día si tuviéramos dignas condiciones de trabajo, justos salarios y seguridad en nuestros puestos de trabajo. Ese día que dejemos de ser la variable de ajuste de las empresas periodísticas, ese día en que nos paguen en términos de salarios sin atajos ni cuotas, el día que nuestros aportes provisionales vayan a donde tienen que ir y no a los bolsillos de los otretas que nos emplean, el día que las autoridades dejen de jugar a los amiguitos y cumplan sus obligaciones, dejaremos de lado la tristeza y la amargura para levantar la copa y brindar con los colegas gritando al unísono feliz día. Me parecía lo más justo en este día de festejo de salutación darle la voz a los periodistas en su día. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, me solidarizo con el pedido de la gente de prensa, tanto local como de otras localidades. Me parece que sí estamos en un momento complejo desde la situación laboral de esos trabajadores. Esperemos que en algún momento se pueda solucionar y veremos que desde acá seguramente no tenemos mucho más que hacer alguna declamación o solidarizarnos, como digo, pero bueno, lo mejor para lo que venga. Por otro lado, quería recordar que el día 5 de junio ¿sí? Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Me parece importante que en la ciudad que estamos viviendo, que somos unos beneficiados, unos mirados por la mano, tocados por la mano de Dios, ¿no? Quería contarles que el 5 de junio del 72, 130 delegados de diferentes países se reunieron en Estocolmo, en Suecia, en la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En ese momento cada gobierno se comprometió a realizar actividades que demuestran la preocupación de proteger y mejorar este gran espacio donde vivimos. En uno de esos puntos, y por eso trato de plantearlo acá a nivel local, que siempre es por ahí la mirada que tengo, se trabajó sobre el control de la eliminación de la basura, ¿no? Y hace pocos días distinguimos acá en este recinto la presentación de un documental, podemos decir, con la historia de lo que es la Asociación de Recicladores Bariloche y demás, que cuenta la historia, la actualidad de esa asociación. Y parece que nos quedáramos siempre en esas acciones declamativas y que sirven para visibilizar la problemática, ¿no? Seguimos sin tomar conciencia de la importancia de la separación de los residuos y aprovecho que están todos estos jóvenes acá y que lo pueden transmitir al resto de sus compañeros, en sus propios hogares, ¿no? Y trabajar fuertemente en esa temática. Al vertedero siguen llegando los residuos sin la separación necesaria para que para poder ser reutilizados. La RB, la verdad que recupera un porcentaje muy bajo de lo que entra al vertedero y me parece que, como decía, no tomamos conciencia. No solo nosotros como pequeños, podríamos decir, entre paréntesis, porque cada uno de nosotros somos pequeños generadores de residuos, pero los grandes generadores de la ciudad tampoco tienen esa conciencia. Estamos tratando de revisar algunas normativas porque pareciera que la única posibilidad de que esto cambie es la cuestión punitoria, ¿no? Pero bueno, nada, tratar de que puedan transmitir todos los presentes y desde el hogar de cada uno. Los gobiernos no son los únicos que deben ayudar, ¿sí? Nosotros como vecinos, y empezando con la educación de los más chicos, podemos contribuir a proteger nuestro medio ambiente. Nada más, muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, tres a la vez. Concejal Marx tiene la palabra, vamos a ver si la...
Gracias, presidente. Bueno, me sumo al repudio a los dichos de Vidal. Creo que dan cuenta de esta visión que voy a caracterizar como de odio de clase. Creo que subirse a un estrado y decir que los pobres no están en las universidades públicas demuestra también un desconocimiento profundo de la realidad de las universidades, demuestra un desconocimiento profundo de los números que el propio Ministerio de Educación de su provincia debe tener, porque en todas las universidades que se han creado y en las universidades históricas hay estudiantes que son muchas veces los primeros en su familia en poder llegar a la universidad. Y esto tiene que ver con que el sistema es público, es gratuito, y tiene que ver con la cantidad de familias que hacen esfuerzos muy grandes para que sus hijos, para que sus nietos puedan llegar a estudiar. Entonces, realmente me parece sumamente repudiable y también es necesario comprenderlo en este contexto de ajuste hacia la educación pública. Presentábamos hace poco una comunicación que tenía que ver con el pedido y de la paritaria nacional docente, que tenía que ver con la descentralización del presupuesto educativo, que tenía que ver con la necesidad de que el Estado Nacional sea garante de la educación pública. Y justamente presentábamos esta comunicación porque estamos entendiendo que hay una regresividad grande en materia del presupuesto que se invierte en educación. Y no podemos descontextualizar los dichos de la gobernadora de esta idea de vaciamiento de la educación pública y de privatización que se tiene en educación, pero que lamentablemente se tiene en otras áreas también, como una visión ideológica profunda de desprecio de clase y de desprecio hacia los sistemas públicos. Por otro lado, sumarme a la felicitación a los periodistas y a las periodistas y en esto que se plantea como un escenario sumamente complejo para los trabajadores y las trabajadoras de prensa, plantear la importancia que tiene la defensa de cada uno de los empleos en la prensa, no solamente por la situación individual y familiar de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que pueden llegar a quedar despedidos o que no están cobrando sus salarios como corresponde, sino por el rol fundamental que estos trabajadores y trabajadoras cumplen en materia de la garantía del derecho a la comunicación, del derecho a la información y de una sociedad que pueda sostener la pluralidad de voces. Y eso no va a ser si no hay apoyo y sostén a cada uno de los trabajos que se realizan en las áreas de prensa y se sostiene sobre todo a los medios más pequeños, que son los que más les cuesta enfrentar estas situaciones y de crisis. Así que la verdad, resaltar y valorar en este día el profundo y fundamental rol que cumplen cada uno de los periodistas y las periodistas en la garantía del derecho a la comunicación, del derecho humano a poder contar con información y el compromiso que los estados tienen que tener para que este derecho se pueda garantizar y para tener cada vez sociedades más plurales. Quería resaltar también algo que sucedió esta semana, que creo que es otro hecho histórico del movimiento de mujeres, que es la cuarta marcha de Ni Una Menos. cada uno de estos años que nos ha encontrado el 3 de junio y en este año el 4 de junio en la calle, da muestra del gran crecimiento y la gran fortaleza que el movimiento de mujeres tiene, la gran capacidad de construir en la diversidad de las expresiones políticas que contienen al movimiento de mujeres, un grito común en contra de la violencia machista, en esta marcha una visión común y un pedido urgente por la legalización y la despenalización del aborto, por la posibilidad de conseguir finalmente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que así decidan sobre su cuerpo y sobre su posibilidad de gestar. Ha sido una marcha con un eje claro también en la juventud. Vemos cómo cada año el movimiento de mujeres se renueva con compañeras cada vez más jóvenes que salen a la calle, que salen a plantear sus derechos. Fue un día de marcha donde también se cruzó un reclamo hacia las políticas de ajuste del gobierno nacional, hacia los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que claramente tienen una repercusión más profunda en las mujeres, con este concepto de feminización de la pobreza y con esta dificultad más seria que tenemos las mujeres frente a las políticas de ajuste. Quiero celebrar también que acá a nivel local, después de 3 años de trabajo en articulación del movimiento de mujeres, se logró la conformación del colectivo Ni Una Menos, que veníamos trabajando, marchando en conjunto, pero que empieza ahora a tener este nombre. Hasta ahora era la comisión organizadora del 4 de junio, del 8 de marzo, bueno, empezar a identificarse como a nivel nacional con el nombre de Ni Una Menos hace que este movimiento también tome fuerza. Un espacio amplio, de diverso, con diferentes representaciones, políticas, sindicales, mujeres autoconvocadas, y que realmente me apena muchísimo que haya sido caracterizada por, especialmente recuerdo los dichos de Marco Barberis, como un movimiento que se manifiesta con maldad y con intereses políticos en nuestra referencia a la denuncia del por el desmantelamiento de la línea 102. Creo que si hay un movimiento de mujeres grande en nuestra ciudad que crece, que salga el jefe de gabinete a decir que hay maldad en ese movimiento porque se lleva un reclamo que entendemos justo, porque el cierre de la línea 102 es el cierre de una herramienta fundamental que ha surgido de la voluntad política, pero que ha surgido principalmente de años de lucha y de demanda de dispositivos claros a nivel municipal para atender y contener a mujeres en víctimas de violencia de género. Quiero repudiar aquí esos dichos. Creo que hay una confusión muy grande en el oficialismo cuando habla de la utilización política de los reclamos. La verdad que no lo llego a comprender, porque no hay movimiento más político que el movimiento de mujeres. Entonces, plantear eso como algo que estaría mal, cuando en realidad estamos en la calle pidiendo por un derecho, se me hace incomprensible, pero esta caracterización de maldad me pareció demasiado. Y refiriéndome, sí, a la línea 102 y a todo lo que nos ha puesto en esta semana, información, contrainformación, me parece que es central comprender que más allá de esto que va a suceder, que es la alineación de la 102 con la 144, acá entendemos un claro retroceso en política de Estado. ¿Y por qué? Porque cuando hay un dispositivo con mujeres que están atendiendo el teléfono, mujeres de Bariloche que están prestando un servicio, que han sido capacitadas para prestar ese servicio, y eso viene funcionando bien, y si bien tenemos varias diferencias en cuestión de política de género y lo hemos manifestado en distintas instancias, siempre acordamos que el 102 era una cuestión fundamental y una herramienta a fortalecer. Desmantelarlo y que hoy la mujer que llama, en lugar de que la atienda una vecina de Bariloche que sabe llamar, que puede llamar al fiscal, a la fiscalía, que puede dar las respuestas claras en el territorio, que llame al 144 y atiendan operadoras, operadores en otra ciudad, ahí es donde encontramos el retroceso. No se trata de defender un número de teléfono, el 102, que si debía ser liberado para las políticas de infancia, había que buscar otro número necesariamente. Se trata de defender un equipo de trabajo de mujeres dependientes del municipio y que puedan dar esta primera atención y esta intervención. Creo que ahí está la línea fundamental del posicionamiento que hemos marcado. Ahí está la cuestión en donde entendemos que hay una regresividad clara de derechos. Ahí está lo que vamos a seguir defendiendo, porque se habla ahora de que esto se hace para dar cumplimiento a la ley nacional 26.485, y la verdad que la ley es muy clara en materia de que todos los niveles de Estado deben, son corresponsables y deben generar sus dispositivos locales. O sea que en ningún momento la línea 102 está por fuera de la ley 26.485, y lo que sí considero que es ilegal es cuando uno tiene una política de Estado desmantelarla, porque eso es regresividad de derechos y eso es lo que debemos evitar para dar cumplimiento a las convenciones internacionales de tratados de derechos humanos. Entonces, en este sentido, marcar nuevamente nuestro posicionamiento, repudiar muchísimo de los dichos y las formas en que se abordaron estos temas, y también plantear que todas estas modificaciones se han hecho sin ningún tipo de consulta y de participación del movimiento de mujeres, que de alguna manera ha dado lugar al surgimiento de la línea 102 a través de su lucha. Así que la verdad que espero que hemos presentado un pedido de informe donde planteamos la necesidad de que nos den algunos detalles más concretos, porque escuchamos los testimonios y mucho no se entiende qué quieren hacer. Lo que sí entendemos es que la 102 se cierra, y eso es lo que realmente no queremos que suceda. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Hay mucho para decir, pero me voy a centrar en las dos cosas principales. Creo que recién fue muy clara mi compañera en el tema de las políticas de género, que son las palabras de la gobernadora del partido político Cambiemos, Vidal, diciendo que ningún pobre entra a la universidad pública. La verdad, me avergüenza que un dirigente piense eso en un país donde la tradición de la universidad pública es tan importante. Las universidades públicas tienen una tradición muy fuerte en Argentina. Digo, somos el ejemplo en Latinoamérica y en gran parte del mundo por la reforma universitaria del 18, que significó la apertura de cátedras libres, la no injerencia de las políticas de los gobiernos dentro de las políticas universitarias, con una autonomía que se sigue respetando 100 años más tarde. Las universidades públicas han hecho que en Argentina, a partir de una política decidida en el año 49, cuando el presidente del país era Perón, que fueran gratuitas y que pudieran acceder la mayor cantidad de ciudadanos posibles. La universidad pública en Argentina ha hecho que sea el único país de Latinoamérica con premios Nobel en ciencia. Argentina tiene 5 premios Nobel, 3 en ciencia y tecnología, que fueron Houssay, recibido en la universidad pública, fueron Milstein, recibido en la universidad pública, y fueron Leloir, recibido en la universidad pública. Entonces, eso significa la universidad pública. ¿Qué significa también? A veces discutimos si tiene respaldo de número o no las decisiones que tomamos acá, de estadísticas. Digo, un trabajo reciente que se hizo sobre 17.000 universidades de todo el mundo y que incluyó a la Argentina, demostró que la existencia de universidades le genera aumento en los puntos del PBI. ¿Qué es el PBI? Es la riqueza que genera cada país. Es decir, que tener universidades nos hace un país más rico además económicamente. Digo, no solo la riqueza que significa tener una sociedad educada y que pueda acceder a una universidad pública. Por supuesto que hay críticas y por supuesto que hay falencias. Digo, si a alguien le parece que no son suficientes los estudiantes que se reciben, generemos políticas para que esos que no se han recibido se puedan recibir, pero no para que entre menos ciudadanos y ciudadanas a la universidad. Me parece que el camino es continuar con la política y la tradición que tiene Argentina desde hace tantos años de universidades públicas, de universidades gratuitas. Y esto, digo algo más, no es una excepción. Digo, el ministro, actual ministro del Interior y Obras Públicas, Frigerio, dijo en campaña preguntándose frente a periodistas qué era eso de las políticas del gobierno anterior de andar abriendo universidades por todos lados, en todas las provincias. Bueno, eso se llama federalismo, habría que decirle al ministro del Interior. Se llama federalismo y se llama una convicción de que la educación debe ser accesible a todos. Y eso significa ponerla a disposición en todos los territorios de nuestro país federal. Con respecto al Día del Periodista, por supuesto que hay que recordarlo, por supuesto que hay que homenajear y felicitar a los trabajadores periodistas, pero sí creo que no estamos en épocas de celebrar. Yo creo que fue claro la gacetilla y el posicionamiento del gremio, de los trabajadores de prensa. No nos olvidemos, pero esto no es casualidad, digamos, la policía por órdenes del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, en radios, siempre ha ocurrido en medios opositores, en radios nacionales en Buenos Aires, en medios gráficos como Tiempo Argentino, Radio del Plata, digo, también conocemos los casos públicos de eminentes periodistas reconocidos en el país, pero también hay muchísimos que no conocemos y están enumerados en los que dice ahí, en las decenas de trabajadores de distintos medios que están quedándose sin trabajo. Y mucho tiene que ver una persecución ideológica. Una persecución ideológica que no se queda en los periodistas y en los medios, va por los empresarios de los medios para así poder cerrar medios y que no haya voces disonantes. Digo, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Sí? Entonces me parece que es importante decirlo porque recordamos el 7 de junio. El 7 de junio se fundó la Gaceta de Buenos Aires. La fundó Mariano Moreno. Digo, y esto es un hecho, valga la redundancia, fundante. No era periodismo independiente. Digo, no hay periodismo independiente, no hay periodistas independientes, no hay empresas de medios independientes. Todas tienen intereses. La Gaceta de Buenos Aires era el medio para hacer llegar a la población las ideas de la Revolución de Mayo. Digo, porque Mariano Moreno es el mismo que escribió el Plan de Operaciones, ¿no? Que era la política que debía llevar adelante ese gobierno revolucionario con Belgrano, Castelli, Paso, Saavedra y demás. ¿Sí? Entonces, también marcar esto. Digo, no hay periodismo independiente. Bienvenido el periodismo que opina y que toma partido. Pero que lo dice, que lo dice. Yo estoy parado acá, esta es mi visión de la sociedad, estas son mis ideas y así me expreso. ¿Sí? Me parece que eso hay que ponerlo en discusión permanentemente. ¿Sí? Y vuelvo y quiero, por supuesto, solidarizarme con todos aquellos trabajadores de la prensa que hoy no tienen trabajo por diferentes motivos. Y quiero cerrar con palabras de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un periodista argentino. Quiero decir algo más antes. Digo, yo no me quedaría, y no tenemos que quedarnos como políticos preguntándonos qué podemos hacer ante ciertas situaciones que nos parecen de injusticia. Hay muchísimos hechos. La revolución del 18 universitaria que decía recién, la reforma universitaria, fueron estudiantes que se movilizaron ante un hecho que creyeron, ellos sintieron que era una injusticia y generaron una revolución universitaria. En el 17 de octubre, un conjunto de trabajadores que vieron avasallados los derechos que habían conseguido y apresado quien le había dado esos derechos, salieron a la calle y generaron un hecho simbólico que hoy sigue está muy presente en la sociedad argentina. Acá cerquita, digo, cuando este gobierno de Mauricio Macri quiso generar leyes que eran un indulto encubierto para los genocidas, para las personas que habían secuestrado, torturado, tirado personas vivas al mar desde aviones, asesinado, digo, que fue la ley del 2x1, el pueblo argentino salió a la calle, digo, y tuvieron que retroceder con esa ley porque sentían y sienten que las banderas de los derechos humanos y de verdad, memoria y justicia, digo, no se negocian. Entonces hay mucho para hacer, y no hay que dejarse vencer por a veces el desánimo que nos puede llevar a vivir en una situación donde se pierden derechos, donde hay atropellos, donde, digo, la economía golpea los bolsillos de los ciudadanos todos los días. Pero digo, vuelvo al ejemplo de Rodolfo Walsh. ¿Por qué Rodolfo Walsh? Porque Rodolfo Walsh es un periodista argentino, creo que uno de los más grandes que hemos tenido. Esto es una opinión personal, obviamente, autor de la memorable carta abierta a la Junta Militar. Es un periodista argentino que está desaparecido, que fue visto su cuerpo en la ESMA. Y es un periodista que aún cuando era perseguido y cuando tenía que trabajar en la clandestinidad, había fundado una agencia que se llamaba ANCLA, Agencia de Noticias Clandestinas. Y él terminaba cada una de las noticias que él mandaba en otra época, digo, no lo hacía con WhatsApp. O sea que tenían que imprimir esas hojas en imprentas clandestinas, en sótanos, tenían que hacer copias, pues tampoco había fotocopias como hay ahora, entonces tenía que generar el mimeógrafo, distintos sistemas para hacer copias y distribuirlas por correo e ir en distintos buzones para que llegaran a las personas, y terminaba cada una de sus noticias de ANCLA con esto que me parece el mandato de los periodistas, ¿no? Decía así: difunda esta información, sienta la satisfacción de un acto de libertad, ¿no? Y esto lo decía en plena dictadura. Entonces creo que acá hay un ejemplo de lo que se puede hacer. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal, concejal Ávila tiene la palabra. Bueno, concejal Sánchez tiene la palabra.
Bueno, yo quería aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la línea 102. Me parece que a veces hay que... Y acá vuelvo un poco por ahí a las declaraciones del jefe de gabinete, y me parece que él puntualizó la cuestión de la comunicación, ¿no? Lo que se quiere comunicar cuando se da una noticia. Y la noticia no era que se cierra la línea 102. La noticia es, muy en contrario a lo que dijo la concejala Ana Marx, de la regresividad, yo hablaría de la progresividad. Alinearnos a la unificación del sistema de atención y asesoramiento a las personas víctimas a través de la línea de atención nacional 144 me parece que es un salto de calidad. No se va a dar de un día para el otro, la línea 102 sigue funcionando y va a funcionar hasta que no haya más llamadas en esa línea. Me parece que el salto de calidad tiene que ver con el tipo de atención que se va a dar y que se da desde hoy en la línea 144. Cada vez, además de haber operadoras, hay abogados, hay psicólogos, psicólogas. Hoy mismo ya entran situaciones de violencia intrafamiliar llamadas a través de la 144, como también entran en la línea 911. Y también lo que sucede es que cada llamada de emergencia, urgencia, de alguna situación, la línea 102 la traslada automáticamente a la línea 911. Por eso hablo que es un salto de calidad, va a ser progresivo, no va a ser de un día para el otro, no hay fechas para el cierre, ningún puesto de trabajo está puesto en duda, va a haber una continuidad, seguramente a través de la misma área. ¿Y cuál es el salto de calidad? Tiene que ver con la unificación de los sistemas de registro para la estadística nacional. Hoy Bariloche tiene su estadística y la provincia tiene otra, ¿sí? Es más, la provincia tiene datos de los llamados que se hacen a través de la 144 desde Bariloche. Entonces me parece que unificar eso es un salto de calidad. Por otro lado, lo que queda claro que al inicio de esta gestión hubo muchas críticas sobre el cambio que se hizo inicialmente desde el área y no se valoró realmente los cambios que se hicieron en este proceso, en estos 2 años y medio que se dieron los cambios en todo lo que mejoró el sistema. Y lo que también te queda claro es que una vez que se deje de usar la línea 102, todos los otros dispositivos que hoy están en funcionamiento van a seguir, ¿no? La guardia de primeras horas que brinda acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, el acompañamiento durante los primeros cuidados médicos en el hospital zonal, el eventual ingreso a la casa Amulén, que ha tenido una mejora notable, solo eso, decir que no hay una cuestión de cierre, hay una cuestión de progresividad y en el tiempo se va a ver la mejora también en la unificación de estadísticas y poder sumarnos a todos los programas a nivel nacional y provincial que desde el Instituto de la Mujer nos van a hacer llegar. No quiere decir que hoy no lleguen porque tenemos una línea aparte, pero me parece que unificar las estadísticas tiene un valor que nos puede sumar mucho más. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, deseaba hacer algunas reflexiones respecto del tema línea 102. Bueno, en primer lugar, decir que, a ver, todo gobierno debe lidiar con lo que cree es una inadecuada valoración. Eso no es una acusación para nadie. Todo gobierno piensa que la oposición no lo valora, que el periodismo no lo valora, que los ciudadanos no valoran su esfuerzo. Bueno, pues eso, digo, queda en el ámbito de la opinión de cada uno, que para eso estamos en democracia. No se puede acusar a alguien de no valorar, ¿sí? Y después queda en manos del ciudadano y del votante, ¿no? Decidir eso, ¿no? Y a veces eso será más justo, menos justo. Son las reglas de juego de la política en democracia. Lo que sí, retomando las palabras de mi compañera, la concejal Marx, yo quiero tomar esto, digamos. Uno puede pensar diferente. Lo que nosotros estamos objetando es que el pensar distinto sea calificado como maldad. Y en todo caso, bueno, pues bien, salvo Dios y los profetas, no sé quién más puede decir que es bueno, que es malo, ¿no? O sea, casi una calificación bíblica, maldad. Yo creo que es mejor decir, miren, yo pienso diferente o creo que la opinión de la oposición es equivocada, pero pretender ponerse en la balanza que define qué es el bien y qué es el mal es un tanto, digamos, pretencioso. Pero más aún descalificar a las organizaciones, porque en todo caso esta cuestión de la maldad está en algo tan relativo al bien y al mal, pero sí descalificar a las organizaciones es una acusación concreta. Me parece que cualquiera de nosotros, todos los que estamos acá, conocemos la heterogeneidad de las organizaciones que trabajan en la temática de género y sabemos de su heterodoxia, heterogeneidad, bienvenida sea, con lo cual pretender englobar todo eso en una suerte de conspiración, a mí me parece que no es cierto, no es real y tampoco me parece positivo. Sí es válido decir, bueno, yo pienso distinto. También quería recordar que el 20 de septiembre ingresó en consejo un proyecto que presenté junto con mis compañeros de bloque para formalizar la línea 102 y ampliar sus funciones bajo la ley nacional 26485. ¿Sí? Ese proyecto tuvo una respuesta negativa del Ejecutivo, si no recuerdo mal, firmada por Carlos Sánchez y por Alejandra Schnebeli. Y yo lo que quiero es recrear lo que pasó con ese proyecto, ¿no? Lo que pasó en el proceso de ese proyecto. Ese proyecto me fue propuesto por Flor Taylor, que trabajaba conmigo en ese momento, una conocida integrante de organizaciones que luchan por la temática de género, y nosotros realmente e ingenuamente pensamos que, como muchos otros proyectos, como muchas acciones que desarrolla el Ejecutivo, y luego, no antes, se convierten en ordenanza, nosotros, les digo honestamente, no pensamos que iba a haber objeciones por parte del Ejecutivo. Todo lo contrario, pensamos que, más allá de nuestra diferencia de opinión o de criterio en cuanto a la baja de la Dirección General de Equidad de Género y otras cuestiones, les digo realmente, nosotros no pensamos que iba a haber objeciones a ese proyecto. Por eso nos llamó mucho la atención, pero realmente, les digo, nos asombró cuando recibimos la respuesta del Ejecutivo, no solo por la negativa, porque pensamos que había una cuestión de, digamos, de que las dos gestiones compartían el criterio respecto de la línea 102, nos llamó la atención inclusive la agresividad, digamos, de la nota, ¿no? O sea, el tono utilizado en la nota, no, la verdad que no acertábamos, y en realidad yo no acierto a entender o a comprender el porqué del enojo con una propuesta. Inclusive, aún tomando en cuenta la explicación que da el concejal Sánchez, que daba en su nota, aún tomándola en cuenta, lo que no entiendo de nuevo es por qué eso debe generar algún tipo de enojo, ¿no? O sea, una diferencia de opinión, o inclusive explicarnos a nosotros lo que explicaba en esa nota, pero insisto, con un tono muy, muy agresivo. Ahora, yo escuchaba las justificaciones actuales, ¿no? Que esgrimía el Ejecutivo, que hablaba de ilegalidad. Yo, pues bien, quiero decirles que esa es una... Digo, más allá de las opiniones, esa afirmación es errónea. Está lleno de actividades que hace el Ejecutivo, lleno, cualquier Ejecutivo, que no se transforman en una ordenanza o que posteriormente se transforman en ordenanza y no son ilegales. Por lo tanto, la definición de ilegalidad, a mí, yo todavía no... Digamos, no la comprendo esa definición, digamos. Me voy a poner a buscar todas las cosas que hace el Ejecutivo actual que no tiene ordenanza y voy a decir que son ilegales. No lo haría porque me parece simplemente, no es que esté bien o esté mal, es una calificación errónea, ¿no? Y nosotros funcionarios tenemos la obligación de saber, y así lo considera la justicia, qué es legal y qué es ilegal. Entonces, primero, no es ilegal. Segundo punto, también se mencionó Schneebeli que no hay ordenanza. Claro, no hay ordenanza y si el Ejecutivo se opuso a la sanción de la ordenanza. Nosotros nunca escuchamos, digamos, la editorial municipal existió antes de que hubiera ordenanza. Acá se propuso y se votó por unanimidad. El mercado comunitario existió y no había ordenanza. Acá se propuso, se trabajó mucho tiempo y se aprobó. Y así podríamos seguir nombrando en todas las gestiones. Acciones del Ejecutivo que luego se transforman en un proyecto de ordenanza y finalmente en ordenanza. Yo no termino de entender la argumentación. El argumento de la estadística, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo, miren, nosotros tenemos una oficina de estadística, ¿sí? Se creó la Dirección General de Estadísticas durante la anterior gestión. Si bien la actual gestión, digamos, dio de baja, no continuó con el cargo político, continuó con los técnicos de estadística, y ahora presentan un proyecto para crear el sistema estadístico local y formalizar la oficina estadística. Lo estamos tratando. Y me parece perfecto. Yo lo comenté acá en comisión. Imagínense que yo diga, no, el área de estadísticas es ilegal porque no hay ordenanza. No, no es ilegal. Pero también quería decir que habiendo un área de estadística, ¿sí? Perfectamente la estadística nuestra del municipio puede incorporar los informes a al área de Nación que las recopila. Eso, no veo ningún problema con eso. Pero además, respecto a la ley 26.485, como decía, el proyecto propuesto proponía justamente ampliar las incumbencias y ubicarse, digamos, bajo el paraguas, digamos, situación de violencia de género que registra la ley. Entonces, y lo otro además que no entiendo es, supongamos que el Ejecutivo tiene sus motivos. Como decía Ana, yo lo que no entiendo es por qué no eligió el camino del Ejecutivo de, por ejemplo, poder dialogar con los concejales opositores, dialogar con las organizaciones. También yo lo que escucho es que se plantea, yo creo que tanto la comunicación sobre el 102 como las posteriores aclaraciones del Ejecutivo, a mi opinión, fueron un tanto confusas, y uno no sabe si fue una confusión desde el inicio que generó toda una serie de malos entendidos o si posteriormente, en función de las reacciones, empezaron como a tratar de ajustar la cuestión para que no se generara un impacto mayor. Pero de cualquier manera, en el ámbito político y del Ejecutivo, la comunicación también es una responsabilidad. Entonces también hay una responsabilidad del Ejecutivo sobre cómo y de qué manera se transmiten las cosas, ¿no? Y eso también incluye el ámbito con las organizaciones que históricamente, digamos, lucharon en función de, entre otras cosas, la Dirección General de Equidad de Género, la línea 102. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo lo que digo es, claramente yo no comparto, y no comparto además, digo, también ya se mencionó, no comparto que alguien, yo imagino hoy una situación que se resuelve acá, hoy, como decía concejal Sánchez, hay un muy buen equipo técnico, conocen, saben a qué fiscal llamar, si hay que llamar a policía, dónde queda el lugar, las operadoras están entrenadas, están capacitadas, están formadas, ¿no? Que no se trata solo de que no pierdan el empleo, son recursos humanos, personas con una formación específica que el municipio como tal, digamos, no, el tema, por supuesto es importante no perder el trabajo, pero también es importante que, digamos, actúen dentro de su ámbito de conocimiento y puedan dar lo mejor al, al área del municipio. Pero yo digo, ¿se imaginan llamando a Buenos Aires desde una de las calles de nuestra ciudad, en donde a veces no hay numeración, donde no es simple explicar en dónde queda el lugar, en donde hay factores climáticos, en donde puede haber nieve, en donde... Digo, eso, piensen ustedes cualquier llamada que hacen a Buenos Aires hoy, desde Buenos Aires, por cualquier tema, la cantidad de dificultades que hay en una situación de un servicio normal, para explicar y a veces dónde está ubicado el lugar en el que uno vive, ¿sí? Entonces, imagínense una situación de urgencia, ¿sí? Alguien teniendo que resolver todos los eslabones que hoy ata un equipo local. Entonces, digo, la verdad que no acordamos con eso. Y el tema delicado, y por eso para mí hubiese merecido un intercambio, un debate, ¿sí? Es que cuando uno da marcha atrás con estas cuestiones, no es algo que se resuelve después en 5 días y que uno vuelve a reconstruir, ¿sí? Lamentablemente, en política de Estado, las decisiones también tienen un carácter, digamos, más complejo, ¿no? Entonces, insisto también y hago alusión, ya que, digo, se hablaba de maldad, digo, al tono del debate y sobre todo a las instancias y a la convocatoria, al diálogo y a la comunicación y en algunas cuestiones, más que en otras, a la búsqueda de consenso, porque entiendo que en todos los ámbitos es deseable consenso, en algunos, bueno, el Ejecutivo en muchas cuestiones tiene que tomar una decisión, tiene que resolver, pero algunas cuestiones son especialmente sensibles y en las que es deseable la comunicación y el consenso, sobre todo cuando hay cuestiones institucionales que fueron logros de las organizaciones, en realidad que partieron, fueron iniciativas que no partieron del Estado, partieron de las organizaciones. Entonces es lógico y un justo reconocimiento sentarse con esas mismas organizaciones a dialogar y analizar esas alternativas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias. Algunas aclaraciones quería hacer. En primer lugar, con lo de las estadísticas. Creo que estamos completamente de acuerdo en que las estadísticas tienen que abonar al sistema nacional. Pero me gustaría también que se plantee o plantear esta contradicción que entiendo está presente en los concejales del oficialismo, ¿no? Por un lado estamos avanzando en algo que vamos a acompañar y que nos parece fundamental, que es la creación de un sistema estadístico local para abonar localmente a las estadísticas a nivel nacional, ¿no? En eso se está trabajando y hay un área trabajando. O sea, hay posibilidades a través de la gestión, la articulación y la creación de sistemas que los datos que se construyan localmente puedan abonar a sistemas estadísticos nacionales. Entonces, se está transitando esta experiencia con otras áreas. Tranquilamente podría haberse transitado en relación a los datos y de llamadas que recibía la 102 para articularlos al Sistema Nacional Estadístico, que nos parece fundamental, aunque también nos parece muy importante el seguir teniendo datos locales que permitan intervención en política y en dispositivos a nivel local. Otra cuestión que me gustaría aclarar tiene que ver con la progresividad. Cuando hablamos de progresividad de derechos, tenemos que hablar de más dispositivos, nunca de menos, y de mejoras en la calidad. Y en este sentido, yo insisto en la regresión de derechos en función de lo que está sucediendo con la línea de atención a mujeres víctimas de violencia de género, en principio porque las mujeres que hoy pueden llamar al 144 o al 102 van a tener un dispositivo menos. O sea, en términos cuantitativos hay una cuestión, hay un dispositivo menos, una política menos de Estado, una política municipal que se cierra y que se traslada a una responsabilidad en el ámbito nacional. Pero también, principalmente, me gustaría hablar de calidad, que entiendo es lo que pone en evidencia el concejal Sánchez. Bueno, la línea 144 funciona con 10 operadoras por turno para atender a toda la Argentina, ¿sí? Un número que es similar al de operadoras que es un poquito mayor al de operadoras que se tenían para atender a nivel local. También ha habido en los últimos años denuncias de desfinanciamiento, de despido de trabajadoras, digo, no es algo, es, si bien es muy valorable la existencia de la 144, porque hay ciudades, localidades y provincias enteras que no tienen un número propio y la disponibilidad de un lugar a donde llamar es súper importante, no lo quiero desmerecer en este sentido, sí quiero resaltar que en Bariloche estábamos mucho mejor, porque teníamos una política pública específica del Estado municipal para atender y en todo caso para abonar y abordar y complementar las estadísticas con el 144. Por otro lado, también en los últimos días nos hemos tomado el trabajo de comunicarnos con la línea 144 para ver cómo es el funcionamiento. Y la verdad que lo primero que aparece es una derivación al 911 si estás en situaciones de emergencia, cuando vos llamás por teléfono con una computadora que te dice ya, que puedes llamar muchas veces que aparece ocupado. Y después hemos hablado con operadores pidiendo información sobre Bariloche, hay una derivación muy específica a la comisaría de la familia que nos parece muy bien, pero por lo menos en los operadores que nos han atendido en estos días, no una derivación a la guardia de primeras horas, como se dice acá, o sea, ese punto con la política pública municipal todavía no está trabajado. Ojalá que si la decisión es cerrarlo, en la cuestión de la progresividad haya una derivación por lo menos a las políticas municipales, que hoy hay un desconocimiento de los operadores de lo que sucede, sí una derivación a la comisaría de la familia y a la fiscalía. Me parece que es fundamental entender de qué hablamos cuando hablamos de progresividad. Más políticas públicas, más dispositivos y más calidad. Si hay menos dispositivos, estamos ante un escenario de regresividad. Y sí, la política pública a la que nos vamos a alinear, como es la 144, no tiene la calidad de atención por disposición de personal o por cuestiones que tienen que ver con la calidad de esa atención, con la posibilidad territorial de tener un manejo mejor del territorio, una capacidad de derivación, una cercanía, una capacidad de informar a la guardia de primeras horas desde un lugar de lo más cercano y más concreto de lo que le sucede a las mujeres en Bariloche, me parece que ahí también se pierde calidad. Este es nuestro posicionamiento. La verdad que hemos estado monitoreando la 144 en esta semana. La idea es poder seguirlo haciendo, poder tener un informe, pero lo importante me parece es que estamos abandonando una política pública que funcionaba, que era buena para las mujeres, que empezaba a tener reconocimiento. E incluso este consejo ha trabajado mucho en la difusión de la línea 102 a través de la web que se creó desde la mesa de acciones. Digo, hay acciones de Estado puestas, esfuerzos de Estado puestos en esto y de repente se decide otro camino. Muchas gracias.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que también nos sumamos a los festejos del Día del Periodista, y en esto que decía el concejal propinante de decir las verdades, ¿no? Y hay que decir todas las verdades, me parece que a veces no se le dice todas las verdades a la gente, y bueno, por eso yo traigo parte de la otra verdad. En el comunicado, obviamente, adherimos al comunicado de prensa que leyó el concejal Natapov, y donde advertimos también que ahí el diario patagónico, como lo es C5N, Radio 10, La Mega, Radio Pop, Radio Productora 2000, PPT, Ámbito Financiero e Ideas del Sur, son propiedad de Cristóbal López, digamos. Eso hay que aclararlo porque justamente también repudiamos estos manejos que han hecho algunos empresarios en anteriores gobiernos, a los cuales le está debiendo al Estado más de varios miles o varios millones en IVA. Así que obviamente también nos adherimos a ese repudio como parte de ese comunicado. Y después, referido a los dichos de la gobernadora, también aclarar y decir la otra parte de la verdad, la gobernadora volvió a referirse a la educación en un acto en La Plata, lo voy a leer textual, en la cual aseveró: para que todos tengan una oportunidad tenemos que apoyar a la educación pública desde el nivel inicial hasta la universidad pública. En este sentido, puntualizó lo que hizo durante su gestión en materia educativa, tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil. el primero después de muchísimos reclamos, y hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Y concluyó que para que ellos puedan llegar a la universidad, antes tuvo que haber un Estado que le diera la oportunidad de terminar la primaria y la secundaria. Todos llegan y todos tienen esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas. Me parece que esa es la reflexión que lleva para terminar con esta discusión, porque la verdad que el Gobierno Nacional apoya la educación pública y así lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Entonces me parece que era importante también completar la otra parte de la verdad, como se dijo acá en la mesa. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. ¿Alguna aclaración en relación al proyecto que menciona el concejal Natapov, que tal vez en este momento no lo trajo a la mesa, pero sí lo vi en algunos medios periodísticos, como para aclarar, porque tiene que ver con el rol que cumplía como presidenta de Desarrollo Humano cuando se trató ese proyecto, que el mismo no fue cajoneado, hoy no lo expresó, tal vez no lo haya dicho así, sino que tuvo un dictamen de asesoría de varias páginas, de 12 páginas, y una respuesta del Ejecutivo, como él bien dice, y después no tuvo ningún reformulado en concreto, con lo cual no es que hubo una intención, porque la presidencia de la comisión arma los órdenes del día y el resto de los concejales son testigos que nuestra comisión trabaja amplios temas y los proyectos, con lo cual quiero decir que no hubo ninguna intención, digo, por esa categorización que hoy no la trajo a la mesa, pero tiene que ver con mi tarea, si bien es algo interno del Consejo, quería aclararlo porque tiene que ver con la tarea de la presidencia de la comisión, y creo que en eso hemos tratado una multiplicidad de proyectos con un debate sostenido, con lo cual si ese proyecto hubiese tenido algún reformulado o algún interés de volver a traerlo a la mesa, entiendo tal vez que por la respuesta del Ejecutivo los autores no lo trajeron a la mesa, por ahí es un tema para conversarlo por ahí legislativa y es un tema dinámico, pero valga la aclaración porque tiene que ver con un rol que cumplía como presidenta de la comisión. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero referirme a la cuestión de la 102 y medio ya como para cerrar el tema, parece que no da para mucho más. En algunos casos se habla desde el desconocimiento. El concejal Natapov mencionó que una operadora local se puede comunicar con el fiscal, con un juez. La verdad que no es así. No es la función del operador local, que sobre todo brinda asesoramiento. Y en cualquier caso de emergencia, lo vuelvo a repetir porque ya lo dije, llama a 911 y de ahí es donde se actúa desde la comisaría de la familia, y la familia es la que hace todas las gestiones que tienen que ver con la justicia, y es lo mismo que pasa con las llamadas al 144, pasa hoy y pasará en su futuro. Muchas gracias.
Concejal, gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, varias cosas. La primera, este tema, no, el planteo mío no apunta a la presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano. Lo que pasa es que es obvio que cuando el Ejecutivo rechaza un proyecto, y obviamente el Ejecutivo, siendo oficialismo, reformular un proyecto cuando hay una negativa conceptual al proyecto, no, en principio, si no hay acuerdo político no tiene sentido. Digo, porque eso, si no, parece confuso, como que uno no se puso a trabajar un reformulado, ¿no? No, cuando hay una negativa del intendente a través de sus funcionarios y 7 concejales que responden al partido oficialista, cuando el Ejecutivo dice no, el reformulado se hace, digo, para que la gente sepa, cuando un proyecto puede modificarse y avanzar en función de esas correcciones, ¿no? Cuando el Ejecutivo dice no estamos de acuerdo con la línea 102, bueno, entonces el reformulado carece de sustento político, digamos. ¿Por qué? Porque el intendente dice no lo apoyo, no estoy de acuerdo. Eso fue lo que expresó el Ejecutivo, ¿no? Entonces me parece bien eso, me parece bien eso aclararlo. Y respecto de lo que menciona el concejal Sánchez, como dice, no creo no va para más, yo me referí al equipo y a la labor del área municipal. Lo que me parece la cuestión importante es no distraer la atención. Es decir, de cualquier manera, hablando de desconocimiento, lo que no aclara el concejal, ¿sí?, es cómo piensa que una persona desde Buenos Aires, si piensa que una persona de Buenos Aires puede resolver o puede actuar con la misma eficiencia que un vecino formado para ese fin viviendo acá en la ciudad, ¿no? Esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Gracias, presidente.
Bien, Pasamos, cerramos el punto 3, homenaje, conmemoración y sectorial política. Pasamos al punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Comisión de Ciudades Hermanas, estamos trabajando con la comisión en una modificación de la ordenanza, lo había mencionado en la sesión pasada, pero ya ayer hubo una primera reunión en este tema, así que seguramente tendremos en las próximas semanas una modificación de dicha ordenanza, la cual será presentada oportunamente. En tema comisión del ProTur, en el Ente de Promoción Turística de la Ciudad, se realizaron ya los lanzamientos en Buenos Aires, Córdoba y Rosario en materia de lanzamiento de invierno, lo cual contó en Buenos Aires con la presencia del gobernador y de nuestro intendente, así que autoridades del ente también, con un lanzamiento que seguramente va a ser promisorio para esta temporada invernal, con la llegada de muchos vuelos especiales y con una operación, al menos esa es la expectativa de tener mucho público en la temporada invernal. Y otro tema es que también hemos dado el apoyo a un viaje de las juntas vecinales a la ciudad de Rosario. Alrededor de 10 juntas vecinales están viajando en el día de mañana, donde el Emprotur ha hecho un aporte para la inscripción a dicha participación y con el apoyo de material de promoción y material de difusión en ese evento. Así que, bueno, una manera también del Emprotur de acercarse a los barrios y acercarse a la gente, con una capacitación que también se hizo en el seno del Emprotur el viernes pasado, donde se pudieron poner al tanto de cuáles son las características y la forma que tiene la ciudad de promocionar. Así que, bueno, eso también estuvo a cargo del personal técnico del ente, donde participaron alrededor de 8 juntas en esta capacitación. Así que, nada más, no sé si el concejal después, Ávila, va a hablar sobre el balance del Simbo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, como decía el concejal propinante, en nuestro carácter de integrantes del CIEMBOP, ahora esta semana hemos tenido reunión de directorio, se ha podido culminar la firma y el armado del balance de 2016, el cual una vez presentado al Tribunal de Contralor y aprobado, se dará curso para el conocimiento de todos los presentes y obviamente de la comunidad. Estamos prontamente también a presentar el balance de 2017. Obviamente, y para quienes nos visitan y no conocen, el CIMBOB como sistema, digamos, de aporte, digamos, a voluntarios, nuestros bomberos voluntarios, es un aporte que hacemos todos los vecinos a través de nuestras, puntualmente a través de la boleta de la luz, y con esa recaudación mensualmente, quienes nos tocan estar en ese directorio junto con las diferentes autoridades de los diferentes cuerpos de bomberos, más protección civil, obviamente el concejal González, que está en su carácter de vicepresidente, y en mi caso me toca ser tesorero del mismo, vamos haciendo los aportes para justamente poder adquirir el material de trabajo de los bomberos, todo lo que es el equipamiento, todo lo que es el mantenimiento del funcionamiento diario de los cuarteles, y un poco eso es lo que va aportando la comunidad a través del CIMBOB, que administra esos fondos. Por eso alguna vez habrán notado en algún camión de bomberos, alguna de las unidades que tienen de asistencia, que tiene la palabra CIMBOB, en algunos casos colocada al costado, justamente porque son maquinarias, son camiones, son equipamiento que ha sido adquirido con fondos de la comunidad. En otro caso, son adquiridos con fondos nacionales o provinciales, pero un poco en ese camino va del aporte de cada vecino a puntualmente la tarea del bombero voluntario, que es tan importante, y que en este caso, en este contexto también de lo que fue un nuevo aniversario, digamos, del bombero voluntario el pasado 2 de junio, no en todas las partes del país existe un aporte tan fuerte de parte de la comunidad a nuestros bomberos voluntarios, con lo cual es una herramienta destacable y por eso la importancia de poder administrarla como corresponde. Así que llevaremos en su momento el balance en ese sentido. También a comunicar que en el caso del ente Jardín Botánico tuvimos una reunión hace algunas semanas con integrantes de la Junta Jardín Botánico, con la cual estamos trabajando en una agenda de contacto más directo entre las actividades del ente y la Junta Vecinal. Vamos a trabajar algunos proyectos para mejorar, digamos, el sector. Estamos tratando de ver si pueden ser los mismos propuestos a la Comisión de Cotasa, con lo cual creemos que va a haber un cambio importante en el ente en ese sentido, como se está haciendo también en el ente Yao Yao, que también, bueno, preside, está nuestra compañera Cristina Panefil. y destacar, digamos, esa impronta de parte de los vecinos de poder acercarse, confiar en el ente y poder ir fortaleciéndolo a este espacio verde que tenemos acá muy cerca del centro y que invitamos, obviamente, a todos los que quieran visitarlo, todo lo que es el sector de Quintral, cercano a la Universidad del Comahue, el que más está consolidado últimamente con un invernadero, se está mejorando un mirador en ese sentido para poder consolidarlo. En la última carrera del Ironman hubo una donación importante de material forestal de diferentes especies autóctonas que se colocaron para poder forestar. Estamos poniendo cartelería, digamos, hay un trabajo, la verdad, muy importante de todos los integrantes del ente. Y estamos en ese sentido, también continuamos trabajando en todo lo que es la puesta a punto de los balances, que siguen con algunas cuestiones que estamos trabajando desde el año 2012, que están demoradas la presentación de todos los papeles, con lo cual también en la próxima sesión espero poder dar un informe de la presentación final al Tribunal de Contralor en ese sentido. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, porque hay vecinos en la sala que están esperando el dictamen de varios proyectos que tenemos en comisión, pero aprovechar el espacio para comentar que desde la mesa 6 de septiembre, de la comisión de la mesa 6 de septiembre, ya se envió la convocatoria a todos los quintos, sextos años de los colegios secundarios para que participen del concurso del spot audiovisual, que va a tener premios, que además de eso también hemos coordinado con el concejal que lleva adelante la Semana de la Juventud, que también va a tener puntaje para lo que es la Semana de la Juventud por participar y también si son primero, segundo y tercer premio. Así que aprovechando la presencia de los chicos del San Esteban, que puedan transmitir esto, ya fue enviada la nota formal para que puedan inscribirse, donde están las bases y condiciones, y ojalá tengamos la participación de muchos cursos para poder transmitir este mensaje que hace la mesa, y en este sentido es porque la mesa ya empezó a delinear cuáles van a ser las actividades de la semana del 6 de septiembre. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a pasar al punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, acá donde vamos a empezar a ingresar proyectos que todavía no han sido tratados por este cuerpo, que han sido ingresados hasta las 14 horas del día martes pasado. Y que ayer en Comisión Legislativa hemos acordado darle la ruta, que se llama darle el camino, si va a comisión o si se va a aprobar hoy. Proyecto de ordenanza 867.
Modifica ordenanza 448, CML94. Normas para fotógrafos y o camarógrafos profesionales y modifica ordenanza 2375, CML12. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente, Viviana Yelaín y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche. Colaboradores, Dirección de Fiscalización y Secretaría Municipal de Turismo.
Como se acordaron el día de ayer en la Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada y la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 868.
Eficiencia energética en edificaciones. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marc, Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Iniciativa, Grupo Eficiencia Energética en Edificios, Guadalupe García de la Vega, Norberto Rodríguez, Álvaro del Villar y Germán Espar.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y gobierno y legales. Proyecto de declaración 869.
Se declara de interés municipal, comunitario y cultural, archivo visual patagónico. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Cristina Painefil, Diego Benítez y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche. Colaboradores, Federico Silin y Natalia Trustor.
Está elaborado en Comisión Legislativa. Corresponde votar el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Esto requiere los dos tercios de los presentes para poder ingresarlo y tratarlo hoy. Proyecto de ordenanza 870.
Se otorga premio al mérito deportivo atleta Lorenzo Juvenal Pérez. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Después lo van a ver en el punto 7, que lo volvemos a tratar. Proyecto de declaración 871.
Se declara de interés municipal, entrega bandera de la paz y nombramiento de la ciudad como ciudad de paz. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 872.
Se declara de interés cultural y educativo la primer jornada patagónica de sexualidades. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración. Proyecto de declaración 873.
Se declara interés municipal y cultural Festival de Tango Bariloche Baila Tango. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de ordenanza 874.
Modifica ordenanza 2375 CM del 12. Incorpora requisito previo para devolución de licencia retenida por alcoholemia. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefiles. Juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 875.
Se declara interés municipal, deportivo y comunitario al equipo Viñas Roller Derby Bariloche. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de declaración 876.
Se declara interés municipal, cultural e intercultural la 22ª edición La Patagonia Canta en Bariloche. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro. Iniciativa, Departamento de Promoción y Gestión Cultural.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla. Proyecto de ordenanza 877.
Modifica ordenanza número 2145 CM del 2011. Obras públicas por contribución de mejoras. Autor Marcos Barberis, jefe de gabinete a cargo de despacho de independencia, de intendencia. Colaboradores, secretario de Hacienda, contador Diego Quintana y secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Pablo Bullaude.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de declaración 878.
Se declara interés municipal y cultural al grupo musical Arroyito Dúo. Autores, concejales, Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 879.
Se declara interés municipal y comunitario desfile Barrio Rayanes por el Día de la Bandera. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche. Iniciativa Junta Vecinal y Vecinos del Barrio Rayanes.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 880.
Se declara interés municipal, educativo y cultural al segundo encuentro equino patagónico 2018. Autores, concejales Daniel González, PRO y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Giovanni Folic y Florencia Sechar.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 881.
Asigna el nombre de Juan Ojeda a editora municipal. Autores, concejales Daniel Natapov y Ana Marx, Frente para la Victoria. Colaboradora, Silvia del Valle.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Y proyecto de declaración 882.
Se declara interés municipal y comunitario la campaña Acompañe no castigue 2018. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Diego Benítez y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Centro para la Prevención de Adicciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Natalia Trustor.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto 882, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ya estamos, ¿eh? Quiere emocionar. Concejal Fernández tiene la palabra.
Señor presidente, emociono un cuarto intermedio de un minuto en la mesa a los concejales para coordinar una cuestión de orden.
¿Los proyectos?
Sí, por favor. Bien,
los corresponde proyectos. La moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado.